10 de la mañana ya y 5 minutos y tenemos a esta hora 24,4 grados. ¿Ah? Eso es para ir ya anunciando que se nos vienen los 34 grados para esta tarde en Santiago. Ola de calor, despejado el cielo, 30% la humedad y me imagino que el viento también andará por ahí por el 30 kilómetros de velocidad y eso nos da justo 30 para preocuparnos acerca de los incendios forestales. Ya hay diversos focos en Viña del Mar, Alto, también en Navidad, en la sexta región, hay un foco interesante ahí que podría pasar a mayores. De todo eso vamos a conversar con Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM. Bienvenido Luis, gracias por estar acá.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, de verdad que ha provocado rápidamente alarma este verano, comenzamos con una ola de calor ya los primeros días. ¿Cómo ves lo que se nos viene también en términos de incendios forestales? ¿Estamos preparados más que otros años? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es preocupante porque tenemos algunos referentes que son los incendios que han sucedido en Estados Unidos, en Europa, en España, en Portugal, en donde demuestra que grandes potencias en incendios forestales, en ataque, administración de incendios forestales, la han visto negra, o sea, se han visto realmente con problemas. Vimos los incendios de California, cómo se quemaban grandes casas, y ahí estamos hablando de instituciones sumamente fuertes, mucho dinero, apoyo tecnológico, satelital, ayuda escalonada desde otros países, y estuvieron en jaque, o sea, estuvieron en problemas. Por lo tanto, nosotros no tendríamos por qué ser la excepción si tuviéramos un cuadro similar.
Ya.
Ahora, nosotros ya tuvimos algo, ¿cierto?, en el 2017, ¿cierto?, exacto, que es un antecedente. Es efectivo que ha habido mayor presupuesto, se habla ya de 53 mil millones entregado a CONAF, la coordinación de 10 instituciones, que son 10 instituciones que existían en Chile. Lo que pasa es que ahora se habla de una coordinación, ¿cierto?, sistemática, que también es un tema interesante que se va a poner a prueba, ¿cierto? Cómo trabajan las 10 instituciones de forma ordenada. Se han contratado mayor cantidad de refuerzos aéreos, se hablan de 51 naves, ¿cierto? Y de algunos contratos que podrían llegar aviones, material aéreo desde otros lugares, que son precisamente cuando están en baja y nosotros en alta pueden llegar con gran facilidad acá. Y puntualmente estamos hablando de mucho más brigadistas y muchas más brigadas en todo Chile. Dicho eso, significa que nosotros hemos tomado una decisión, ¿cierto?, proactiva y no reactiva como estábamos acostumbrados. Acuérdate que nosotros teníamos las temporadas por decreto.
Claro.
Partíamos en noviembre y esto se terminaba, ¿cierto?, en la primera quincena de marzo. Y bueno, hoy día el tema del cambio climático llegó para quedarse. Han cambiado las condiciones y ya estamos pensando en que debemos tener este tipo de refuerzo, este tipo de visión de administración del fuego durante todo el año.
Oye Luis, uno viajando a la playa, yo fui hace muy poquito también, y uno se da cuenta que ha sido un año especialmente seco, sin lluvias, donde los pastizales secos están muy cerca de las casas, donde efectivamente la sensación de que se produzca un incendio está latente. ¿Qué pasa también, especialmente este año, que ha sido un año seco?
Bueno, a ver, es muy extraño, ¿eh? Porque con este tema del cambio climático, efectivamente son años secos, pero tenemos episodios de caída en 8 horas, 24 horas muy fuerte. Y esto hace propicio para que crezca lo que llamamos vegetación baja o vegetación fina.
Ya.
Y con esta sequedad que hay, esta falta de humedad, esto hace que se incendie como un reguero, es como papel picado, ¿ya?
Claro, exacto.
Mira, lo hace tanto como explosivo, digamos, claro. Que cualquier chispa, cualquier llama puede provocar esto. Lo que tú me dices, que el pasto llegue hasta el living de la casa,
sí,
es un problema cultural,
claro,
¿cierto? Porque sí, tú sabes que hay que limpiar. Y entonces, bueno, ahí tenemos otro tipo de problema, este tema cultural que deberíamos estar trabajándolo durante todo el año y no en la temporada que se nos ocurre que tenemos que ir a limpiar.
Claro, es que el cambio es muy, muy notorio entre una casa que está ocupada todo el año y una casa que se ocupa para solamente el fin de semana o el verano y en arriendo. Muchas veces se arrienda y Y claro, uno ve las malezas, los pastizales secos cerca de las casas de madera, efectivamente, y uno dice, no, esto realmente es peligroso.
Bueno, y agreguemos otra cuestión que creo que es sumamente importante, a diferencia de los incendios que hemos hecho referencia en el mundo. Nosotros aquí tenemos la causa que provoca los incendios, que es el ser humano, el 99,9%. Entonces, cuando estamos hablando de estos pastizales, perfectamente podrían estar al lado de la casa si no provocáramos incendios.
Exacto.
El 2017, todos los seguimientos, todos los juicios que se han hecho con respecto a inicios de fuego tienen que ver con mantenciones de línea eléctrica, gente que estaba soldando, gente que estaba quemando basura, gente que estaba en quema controlada y se le descontroló, niños jugando con fuego, todos seres humanos.
Parrillas.
Claro, o sea, todos cazadores. Sí, claro. Sí. Dime tú, cuando tú ves un incendio en la parte más alta del cerro, ¿qué podría ser ahí? Si no es un cazador, alguien que fue a hacer una excursión, ¿cierto? O alguien que estaba jugando con fuego.
Exacto.
Es eso.
Exacto. Uh-huh. Bueno, son riesgos que efectivamente también pueden pasar a mayores. Y de cierta manera, tú lo decías, ¿no? Estamos un poco más proactivos. Hay un poco más de resguardo. De hecho, también presentaron hace muy poquito la flota de helicópteros que podría combatir el fuego. ¿Qué tan distante estamos del año 2017 cuando necesitábamos que llegara un avión a salvarnos?
Sí, a ver, primero aquí hay que hablar que yo centraría el tema no en los aviones, sino que más bien en la organización. Porque después cuando uno hace los estudios de cuando llega el supertanker, se da cuenta que el supertanker para poder volar tiene que los demás parar su vuelo, no es simultáneo, y finalmente su aporte, que no deja de serlo, pero su aporte es del 12% del agua lanzada. Por lo tanto, mirado ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de un esquema efectivo de ataque al incendio, estamos pensando en aviones, en helicópteros, en organización, en brigadistas, en bomberos, en ayuda de afuera. O sea, esto es un todo.
Pero que bueno, ponga las cosas en su lugar. Efectivamente, se dio la sensación, Luis, de que el supertanker había salvado la situación.
Bueno, yo en ese tiempo el director era Cavieri. Sí. ¿Ah? Y él dio una frase que lo crucificó, ¿cierto? Que dijo que el supertanker no era tan efectivo. Claro. Pero mirándolo técnicamente no es que no sea efectivo, el tema es que hace una parte.
Ya.
Tal vez, es cierto, la frase que le había dicho era correcta.
Claro, claro.
Cuando tú atacas un incendio estructural, por decirlo así, tú no puedes pensar en que va a tener puras mecánicas o puros carros grandes, también requieres de carros más chicos, de ingreso de penetración. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Yeah. Un helicóptero muchas veces, claro, puede llevar menos agua, pero tiene mayor acercamiento, tiene mayor ductibilidad, puede llegar a la quebrada con más cercanía. En fin, entonces, esta situación, si fuera tan simple, uno más uno, claro, contratamos dos supertanques,
claro.
No contratamos brigadistas, no contratamos helicópteros y tiramos eso y apagamos el incendio.
Eso, ¿no? ¿Por qué no contamos nosotros acá en Chile con un supertanker, por ejemplo?
Claro, así es.
Oye, y en California, por ejemplo, en un país desarrollado como Estados Unidos, que tiene todos los recursos, se podría pensar, ¿no? Pero también están en la misma situación, también han sufrido incendios devastadores. O sea, esto es algo muy común de la naturaleza, provocada por el hombre, tú decías, pero que las consecuencias van a ser las mismas siempre, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto supone, digamos, un estudio y una planificación con mucha antelación al incendio.
Yeah.
O sea, aquí hay puntos, por ejemplo, que son cuestiones que hay que sentarse en una mesa con técnicos y empezar a conversar. Por ejemplo, el ordenamiento territorial.
Ya,
yeah. O sea, claro, te das cuenta que aquí hay un tema que tiene que ver con dónde están las casas, ¿cierto? Los bosques, qué ordenamiento, qué separación, qué especie arbórea es la que vamos a plantar. Entonces aquí nosotros hablábamos, ¿cierto?, que las especies arbóreas eran las menos propicias porque eran más aceitosas, porque su tamaño entre 18 y 30 metros hacen propagar por las copas.
Claro.
En fin, entonces aquí hay una serie de decisiones técnicas que a lo mejor esas especies arbóreas eran muy buenas para la venta de madera y para el papel. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de incendio. Entonces, evidentemente aquí hay que tomar decisiones. ¿Dónde se va a situar la población? Aquí en Chile, tal vez por nuestra condición geográfica tan angosta, digamos, de repente es muy difícil separar dónde está el sector urbano del forestal. Entonces ahí hay un tema de interfaz, donde parten los incendios en el bosque y terminan en las casas, o parten en las casas y terminan en el bosque, y tampoco es extraño que de repente nos encontremos en medio del bosque con 20 casas, 10 casas, en fin, que también es un peligro para ellos, como también para la provocación
de incendios. ¿La planificación en ese sentido? ¿Dónde se ponen las casas y dónde, hasta dónde llega el bosque?
¿Perdón?
¿No hay planificación?
O sea, de hecho aquí estamos en un país en que la gente construye primero y después pide permiso. Eso es en todas partes, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces aquí no es la excepción. Claro. O sea, yo no me extrañaría en lo más mínimo que yo subiera un cerro y de repente me encontrara que alguien está viviendo en medio, digamos, de la vegetación. O sea, eso es así en Chile. Y lo problemático es que después empieza a crecer, ¿cierto? Y se empiezan a producir este tipo de situaciones. Entonces, estas son cuestiones que hay que ir manejando, digamos, con tiempo. El otro día estaba yo apreciando un tema de incendios forestales que se está dando aquí en la región metropolitana. Ya. Y de repente... Dice, mira, este avión está atacando el fuego. ¿Y dónde va a llenar el agua? ¿Dónde va a tomar su agua? A Peñuela.
A Peñuela.
Claro, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hay también una cuestión de empezar a diseñar los reservorios de agua para ataque contra el fuego. Claro, porque a lo mejor un helicóptero es posible que lo haga en algún lugar muy cercano aquí, ¿no? Pero ya un avión de mayor dimensión ya no lo puede hacer.
Claro.
El mismo supertanker, ¿cierto?, para ir a atacar los incendios del sur, bueno, tenía que venir a llenar aquí a Pudahuel, pues.
Mira.
Entonces, ¿te das cuenta aquí?
¿Se demoraba cuánto? ¿Una hora?
Pero ya tú finalmente tienes un solo aeropuerto que le da la posibilidad a esa nave de tal dimensión. Entonces, todos esos son planteamientos complejos que hay que hablarlos antes, planificarlos antes, precisamente para poder tener un buen funcionamiento.
Vamos a hacer una pausa. Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM, nos acompaña. Escuchamos ahora a Andrés Calamaro con Loco.
Mejor resulta mejor así.
Seguimos acá junto a Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM, que nos está alertando acerca de los incendios forestales. Evidentemente ya estamos con problemas de alerta amarilla regional en Valparaíso por esta ola de calor. Luis, y me gustaría ir ya un poco aprendiendo, ¿no? Siento yo que el año 2017, cuando se producen estos grandes incendios, que hablamos del supertanker, estábamos muy en pañales, no sabíamos cómo se procedía. Mucho se habló de que la ONAF estaba sobrepasada, que uno contaba con los recursos, no había una coordinación. ¿Hemos aprendido efectivamente o estamos de nuevo sin nada? Cuéntanos acerca de eso.
Bueno, yo creo que culturalmente aún estamos al debe. Este es un tema que hay que tratar derechamente en la educación desde que el chileno es niño. Dado que vamos a estar viviendo, conviviendo con los incendios forestales. Y el tema cultural aquí es muy importante. Finalmente nos hemos dado cuenta que temas que se han ido tratando en la educación, como el tema de no fumar, por ejemplo, han ido dando resultados en la medida que se mete en la enseñanza básica, en la media, y después se va reforzando en otros niveles. Entonces, el tema cultural es un tema que yo creo que todavía está al debe, todavía somos bastante irrespetuosos con lo que es la naturaleza, somos irrespetuosos con el manejo del fuego, lo que técnicamente provoca los incendios. En la medida que siga siendo esta la principal causa, nos pone en alerta porque finalmente las acciones que estamos haciendo y que las hacíamos antes, hoy día puede significar el desarrollo de un incendio. ¿Esto por qué? Porque esto que hablabas tú del 30-30-30, que antes no se daba, daba la posibilidad de que alguien que se equivocara con el fuego no terminara en un gran incendio. Sin embargo, hoy día, ese tema de 30% de humedad, que en Chile incluso se ha dado 0 humedad, 3% de humedad, 5% de humedad. Temperatura 30 grados, resulta que en Chile ya hay temperaturas que han sido las más altas en ciertas localidades, la temperatura más alta en 100 años, ¿ya? Entonces, y el tema del viento, que es un tema que facilita la propagación, que se están dando esas temperaturas con mucho viento, finalmente transforma esto de una emergencia en un desastre.
Ahora, que sea provocado por el hombre, eso me preocupa bastante, porque efectivamente se pudiera hacer algo en términos de prevenir. Efectivamente, se hace por accidente, muchos hablan incluso de pirómanos, Luis.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la campaña que utilizó el gobierno, o por lo menos el vocablo, era confuso. Cuando uno habla de intencionalidad, estoy pensando que alguien quiere hacer un acto malicioso. Entonces, yo creo que eso está mal enfocado. Exacto, son provocados. Exacto, aquí hay muchas veces que hay gente que sin querer, ¿cierto? De forma irresponsable han provocado. No es que quisieran hacer un incendio.
No son intencionales.
Claro, no son intencionales. Pero sí son provocados. Ese trabajador que está soldando, ¿cierto? Tenemos por ahí por el año 2013 alguien que estaba usando un esmeril angular en una reja y provoca un incendio y no se puede parar en Valparaíso. Exacto, bueno, exacto. Puntualmente, ese hombre cree que el uso del esmeril angular no va a provocar un incendio. Entonces eso requiere de mayores recaudos. Entonces en el uso de esa herramienta tiene que tapar, ¿cierto?, las posibles fuentes de combustible, de vegetación fina, o simplemente tiene que hacer una limpieza, o tiene que utilizar un momento, ¿cierto?, en donde baje la temperatura, en donde las condiciones no estén, tiene que tener un extintor a mano, tiene que tener a lo mejor una motobomba y agua ahí, remojar antes de estar usando esa herramienta. Bueno, esos recaudos no se están tomando. Los que hacen mantención de línea eléctrica lo han hecho toda la vida, pero estas condiciones, ¿cierto?, hacen que se propicie incendio y de forma violenta.
Bueno, esta madrugada se evacuaron 280 personas por el incendio forestal en Navidad, en la sexta región. Y da la impresión también, Luis, y te lo quiero preguntar, que ahí hay otro tema, ¿no? Muchas personas, cuando se ven enfrentadas a un incendio, prefieren aguantar, resistir y no dejar su propiedad sus bienes, y muchos empiezan, claro, en este tira y afloja con las autoridades, que hay que evacuar, que no hay que evacuar, que pucha, estamos muy cerca, no se va a poder apagar el fuego antes que llegue a mi casa. ¿Qué hacer en ese caso? Realmente hay una situación límite.
Bueno, cuando estamos hablando de desastres que se provocan por el fuego, pensemos que estamos hablando de situaciones que superan las 250 grados Celsius. Por lo tanto, un ser humano tratando de enfrentar con una manguera de jardín o con un balde, con agua, el avance del fuego es inútil.
Claro.
O sea, por mucho que tenga la intención de salvar sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya uno ve que avanza el fuego y es imposible, lo único que queda es salvar la vida. Entonces, en orden a eso, para dar algunos datos, ¿cierto? Había hablado de 150 grados Celsius por el tema, digamos, combustión de la madera, pero es evidente que ahí hay mucha más temperatura. El mismo pasto que hemos dicho que llega hasta la propia casa, y también la falta de ordenamiento y carga combustible que además aporta basura. El que no es ordenado, basura que están ahí mismo, muchas veces con bidones de combustible, acelerante, etc.
Cachureos, por ejemplo.
Así es. Y a eso agrégale tú que el ser humano, a los 60 grados Celsius, ya ve, ¿cierto?, con problemas su vida. O sea, ya una persona que se vea con 60 grados Celsius respirar ese aire caliente le va a desbaratar los pulmones y finalmente puede morir. Entonces, abiertamente aquí estamos hablando de temperaturas muy superiores, entonces que no tan solo van a afectarle lo material, sino que van a afectar su vida y la de sus familiares y su entorno.
Entonces, mejor no arriesgar en ese caso.
No, de todas maneras, si ya nos vemos en una situación que es imparable, porque aquí tenemos gente que es experta. La gente de CONAF, bomberos forestales, bomberos de Chile, ¿cierto? Frente al fuego. Si ellos están ahí, ¿cierto? Que saben, con los materiales adecuados, con aplicando una estrategia. Si dice evacúe, es porque hay que evacuar, pues si no, no hay más vuelta. Algo te podrás llevar, ¿cierto?
Claro.
Pero hay situaciones que uno tiene que diferenciar entre algo que uno puede dominar y algo que no se puede dominar.
Es que yo he visto muchas veces, Luis, y por ejemplo en Valparaíso, cuando se producen los incendios de las quebradas, que son los mismos civiles, las personas de las casas, los vecinos, quienes empiezan automáticamente a combatir el fuego y se organizan ahí con bidones, con lo que tengan a mano. ¿Cuándo dejar eso de lado y ya a la llegada de bomberos dejar el trabajo a los expertos? Porque es muy diferente el trabajo que puede hacer el bombero que está dedicado a eso a los vecinos, que lo hacen incluso con desesperación.
Mira, aquí hay cuestiones que son básicas. Cuando tú ya no puedes respirar por el tema del humo, ¿cierto? El monóxido de carbono, ¿cierto? Cuando ya estás tosiendo, cuando ya no puedes ver, te llora los ojos, te sientes, ¿cierto?, que no puedes respirar. Cuando ya el calor no te permite estar ahí parado. Muchas veces eso que tú me cuentas, yo he visto gente tirando baldes de agua en traje de baño, pues, claro, a pie pelado, a torso desnudo. Entonces, las posibilidades de que esa persona se queme son altísimas. Y yo lo entiendo porque es toda una vida que quiere, ¿cierto?, resguardar.
Claro.
Tratar de salvar. Son sus bienes. Pero en definitiva, mirándolo fríamente, 20 años de trabajo, cierto material, ¿vale su vida? Eso es lo que hay que plantearse. Yo sé que es difícil, pero ahí están sus hijos, están sus nietos, en fin, hay una serie de situaciones que tiene que ver con la vida y la vida en este sentido no tiene precio.
Exactamente. Bueno, son varios los temas que estamos conversando. Me gustaría ir luego allá directamente a la planificación de CONAF para este año, Luis. Pero antes un tema musical. ¿Te gusta The Beatles?
Sí, mucho.
Son nuestros invitados
en
la jornada de hoy.
Qué bien.
Así que hemos estado revisando las diversas etapas en su historia musical. Escuchamos Penny Lane ahora con The Beatles. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. With a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my
shelter in the middle of the roundabout. Pretty Ness is selling poppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train.
Penny Lane, clásico ya de The Beatles. Seguimos acá junto a Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM. Luis, me gustaría hablar acerca de la planificación de CONAF, de las brigadas técnicas, los helicópteros, los aviones, los camiones, los aljibes, todo eso está listo y que ya está procediendo de cierta manera en Navidad y en otros sectores. ¿Estamos en condiciones con CONAF la vez más dotada, con más espalda, como se dice?
Sí, mucha más espalda. ¿Sí? Mucho más espalda. Lamentablemente aquí hay un tema que topa con el tema legislativo, digamos. Y hoy día se está hablando mucho de cuál debe ser la conformación de CONAF. Entonces CONAF tiene una idea de lo que debe ser su conformación técnica y cómo debe operar, y los políticos hoy día tienen otra visión de lo que debe ser, digamos, la conformación de CONAF. Por lo pronto, digamos, lo que hoy día vemos, yo no me atrevería a decir tema de pantalón largo. Yo siempre creo que si hay emergencias que nos van a impactar tan potentemente durante todo el año, tienen que ser instituciones autónomas con presupuestos robustos, ¿cierto?, con decisiones técnicas, porque si no vamos a terminar, realizando la decisión de un político, que me merece el mayor de los respetos, pero en lo técnico hay que dejar precisamente a quien toma las decisiones de control del fuego.
Entonces, a los expertos.
Entonces, bueno, yo lo he visto bastante más robusto, he visto, digamos, la celeridad con que están llegando, ¿cierto?, las naves.
Sí.
Y aquí hay un punto fundamental, y esto también está ligado a la participación ciudadana y a la participación de las municipalidades y otros estamentos. En la medida que esa alarma sea expedita y sea, ¿cierto?, oportuna, la posibilidad de controlar rápidamente esos fuegos es bastante posible, factible.
Claro.
Porque uno lo toma en una etapa, digamos, más pequeña, menos potente.
Más rápida la reacción.
Más rápida la reacción.
Y en esos términos, las brigadas, por ejemplo, ¿hay mayor dotación de efectivos?
Sí, efectivamente. Se hablaba de 222 brigadas, digamos, que debían estar funcionando. Estos son los números oficiales. Tú sabes que eso después hay que entrar a contar así en la práctica. Y se habla de 3.000 brigadistas, ¿cierto?
Ya,
3.000. Y claro, y estamos hablando también del trabajo mancomunado de los bomberos de Chile, que es una institución muy potente, digamos, sí, referente a esto.
Y aparte que están distribuidas en todo el territorio las brigadas de CONAF.
Hay ciertos sectores que tienen no tienen brigadas, porque se entiende que no tienen bosque, ¿no?
Ya.
Pero aquí viene otro tema también importante, y qué buena la pregunta que me hiciste. Hay ciertos sectores que, por estar demasiado al sur, y ser épocas que generalmente llueve durante todo el año, puede ser que sea menos, pero claro, que llueve durante todo el año y las temperaturas son bajas, hay menos refuerzo de brigadas. Yo no sé si te acuerdas tú de algún incendio que hubo en las Torres del Paine alguna vez,
sí,
que hubo que trasladar gente,
exactamente,
y tuvieron que llamar gente de Argentina.
Se perdió mucho también.
Claro.
Sí.
Entonces, si se produjese ese fenómeno climático de altas temperaturas en esos sectores, evidentemente significaría un desplazamiento de brigadas que normalmente están en lugares donde sí hay incendios forestales.
Mira.
Entonces, todo eso que estamos hablando del extremo sur, ¿cierto?
Claro.
Traería, entre comillas, una complicación
no es menor,
extra.
Entonces,
no es menor.
No es menor.
No es menor.
El traslado ya son bastante más complejo.
Más complejo, y estamos hablando de que el tablero de juego cambia.
Claro, efectivamente.
Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ahí hay una cuestión no menor. Ahora, esto yo no lo he conversado, pero no me cabe la menor duda que hoy día están hechos los nexos con otro tipo de instituciones externas
¿ya?
en caso de que si esta cuestión se da de las manos.
Mira.
En términos de ayuda a países que tienen brigadas y tienen material aéreo.
Oye, y finalmente, ¿cómo estamos con los helicópteros nuevos que llegaron? ¿Tú los pudiste ver?
Sí, he visto, digamos, en funcionamiento acá.
¿A buen nivel?
A buen nivel. Lo que pasa es que ahí uno le da preferencia a lo dúctil que son, a la posibilidad de acercamiento que pueden tener, pero la capacidad de agua es menor.
¿Es menor?
Es menor, claro. Precisamente por lo dúctiles que son y la posibilidad de acercamiento y qué sé yo. Lo que no deja de tener mérito la forma de cómo se trabaja con los helicópteros y con el personal de tierra. ¿Te das cuenta? Entonces...
Por eso es tan importante llegar a tiempo.
Justamente. Yo vi hace poco, digamos, en Cerro Manquehue, aquí en el propio Santiago, trabajar y tres helicópteros, y eso ha intercalado lo que te decía yo con un avión que iba a Peñuela.
Que iba a Peñuela. Sí, imagínate.
Así que ese es más o menos la visión. ¿Eh?
Bueno, vamos a estar muy atentos de lo que son los incendios forestales, efectivamente una preocupación de verano. Muchas gracias, Luis, por venir a conversar.
No, gracias a ustedes por informar y por dar esta entrega que es muy importante para el país, yo creo, y para el cambio de conducta que deben de tener todos los chilenos.
Ya, pues te dejamos invitadísimo si es que se produce algo más grave.
Sí, pues, de todas maneras.
Incendio. Muchas gracias. Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM, conversando con nosotros.